dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestarán. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracamán.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
O Mundial Multisport volve a Pontevedra para encher as rúas de vida. 6 campeonatos do mundo que convertirán a Boa Vila nun circuito internacional do 20 ao 29 de xuño. Fes toda a información sobre carreiras, eventos e mobilidade en triatlon.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Ana Quiroga, de Quiroga Vidal Abogados, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a poner contexto a una noticia que conocíamos en las últimas horas, contexto legal. Vamos a hablarles del caso, ya se lo comentábamos ayer en el programa, y hoy ese caso está en las portadas y en los periódicos. Se trata de una vecina de Vigo que ha sido desalojada de la vivienda de la que es copropietaria, ella y su hijo de 18 años que siguen estudiando. El convenio que firmó con su exmarido tras el divorcio recogía que esta mujer y sus hijos podrían disfrutar en exclusiva del piso hasta el año 2022. A partir de ahí ella fue poniendo varias reclamaciones porque entendía que las circunstancias habían cambiado. Su exmarido tiene en vigor una orden de alejamiento de su hijo tras una denuncia y una condena por violencia familiar. Ella asegura que no le está pagando la pensión y que, por lo tanto, ella necesita seguir viviendo en esa propiedad, que no impide que él también haga uso de la vivienda, algo que no es compatible con esa condena y esa orden de alejamiento que que les acabábamos de comentar. Bueno, pues esta mujer ha sido desalojada de una vivienda de la que es copropietaria, desalojada por parte de su exmarido. Y Ana, esto nos lleva a plantear esta cuestión: ¿qué pasa con las propiedades a medias cuando los matrimonios son en gananciales, es decir, que el patrimonio acumulado pertenece a ambos cónyuges en caso de separación? ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Qué pasa con la casa en la que vive el matrimonio cuando hay una separación o un divorcio?
Bueno, a ver, la realidad es que cuando se separa o se divorcia una pareja, normalmente la vivienda familiar es uno de los bienes pues más importantes a decidir, ¿no? Y entonces el uso y disfrute de la vivienda pues va a ser atribuido a uno de los cónyuges, al hijo o hijos, o puede requerirse incluso la venta y el reparto del valor. La decisión depende básicamente de la custodia, titularidad, necesidades de protección y si hay hijos o no. Entonces, bueno, se supone que en este caso el objetivo es proteger el interés del menor y no habiendo hijos, la parte más necesitada de protección.
¿Y cuando hay custodia compartida?
En caso de custodia compartida, la atribución del uso de la vivienda familiar se va a realizar considerando, como decíamos, quién tiene la mayor necesidad de protección y la titularidad también de la vivienda. Son los condicionantes que se van a tener en cuenta. No es automático que uno de los progenitores se quede con la vivienda, sino que hay que evaluar de manera detallada las circunstancias personales, económicas y sociales de cada uno. Y se suele establecer, en todo caso, un uso temporal ilimitado para realmente no afectar a los derechos del otro titular.
¿Quién paga los gastos de la casa tras el divorcio? Porque, claro, esta es una de las claves. En muchos casos hay hipotecas, ¿no?, que ambos cónyuges deben seguir afrontando.
Claro, el pago de los gastos ordinarios y extraordinarios de la vivienda, como son hipotecas, suministros, mantenimiento, corresponden generalmente al cónyuge que tiene el uso de la vivienda. Lógicamente siempre se puede pactar otra cosa o establecer otra cosa, incluso en el juzgado, pero la generalidad es esta. Sin embargo, si hay custodia compartida o acuerdos específicos, puede haber un reparto, como decimos, proporcional o distinto, según lo acordado o establecido por el juez.
Y cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, claro, porque entiendo que cuando esto va vinculado a la protección de uno de los cónyuges o de los chavales, una vez que llegan a una edad o que dejan de estudiar, que en este caso, el hijo menor era menor de edad, pero seguía estudiando y esto lo reivindicaba la mujer como uno de los motivos por los que solicitaba quedarse en la vivienda, ¿qué ocurre cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, según la norma, Ana?
Pues, a ver, cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad y son económicamente independientes, eso es una cuestión muy relevante porque puedes alcanzar la mayoría de edad pero ser económicamente dependiente, como parece ser que es este caso, es decir, con 18 años sigue estudiando, por lo tanto es económicamente dependiente. Entonces, en ese caso, si hablamos de mayoría de edad y económicamente independientes, la atribución del uso de la vivienda puede cambiar y lo lógico es que cambie. La tutela del derecho de uso al cónyuge que la disfruta suele limitarse temporalmente, de manera que al final lo que se busca es equilibrar el derecho de ambos titulares para poder disponer y usar el inmueble. En todo caso, como decimos, no es automática la permanencia indefinida del uso.
Claro, en este caso se habla de ese derecho de uso de la vivienda, ¿no?, que es un concepto, bueno, pues que, claro, pertenece a los acuerdos en este ámbito, ¿no?, que están limitados en el tiempo, esos derechos de uso, según nos estás explicando. ¿En la discapacidad de los hijos influye en esto? ¿Cómo es el caso que hay un chaval con discapacidad?
Claro, en el caso de hijos con discapacidad, la atribución del uso de la vivienda se protege especialmente pues para garantizar básicamente su estabilidad y cuidado, ¿no? Se suele otorgar un derecho de un uso ya ahí ilimitado para evitar una expropiación realmente de lo que se podría llamar una expropiación del valor del bien. Pero sí se prioriza la protección del menor con discapacidad, atendiendo a sus necesidades específicas. Es decir, no se suele otorgar ese uso ilimitado, porque al final supondría dejar sin ningún tipo de derecho al otro titular, pero sí se va a priorizar mucho más la protección del menor con discapacidad, atendiendo siempre a sus necesidades específicas. Entonces, bueno, este caso, por lo que se ha publicado y demás, pues parece un caso que realmente sí que atendiendo a sus necesidades específicas podría conllevar el que se ampliase esa atribución de uso de la vivienda, porque parece ser que no tienen otro lugar donde acudir. Entonces, ¿a dónde va a ir el niño, vamos?
Uh-huh. ¿Puede dividirse una vivienda para uso de ambos cónyuges? Y no hablo de este caso, que bueno, pues aquí decimos que hay un condicionante con una condena y un orden de alejamiento del padre, que no puede acercarse a este hijo por una condena por violencia familiar, pero en otras situaciones, ¿puede dividirse la vivienda para que la usen los dos?
Sí, esto es la verdad interesante y no muy conocido, porque la realidad es que en algunos casos sí que se ha admitido esa división material para un uso independiente de ambos cónyuges. A ver, la realidad es que la jurisprudencia mayoritariamente reticente, porque la ley contempla el uso exclusivo para uno de los cónyuges, pues para realmente facilitar esa ruptura efectiva y evitar conflictos buscando el distanciamiento pues real y la autonomía. Pero la división material se puede aceptar en casos excepcionales y con condiciones concretas, pues como un acuerdo, ausencia de conflicto, habitabilidad, este tipo de cuestiones.
¿Y la venta de la propiedad? Si uno quiere y el otro no, ¿cómo se conjugan estos intereses, ¿no? Porque a priori puede parecer la solución más fácil. Bueno, pues no podemos compartir la vivienda. En muchos casos, pues se vende y a partir de ahí, pues cada uno se queda con la mitad. ¿Cómo se regula esto, Ana?
Bueno, este es un procedimiento específico. La vivienda, lógicamente, se va a poder vender tras la separación o el divorcio cuando se liquida el régimen económico matrimonial o incluso cuando hay una separación de bienes, la copropiedad, porque muchas veces, aunque no hay gananciales, sí que se ha adquirido en términos de copropiedad. Entonces, la venta en ese caso puede acordarse en cualquier momento si ambos cónyuges están de acuerdo. Lógicamente, si hay desacuerdo, habrá que acudir a la vía judicial para solicitar la división y la venta del inmueble, lo que conlleva pues gastos y tiempo.
Bueno, pues por lo tanto esto también es interesante, ¿no? Porque claro, todo esto está regulado, ¿no? Y bueno, son opciones que se pueden poner sobre la mesa en esa situación. Desde luego, Ana, es un asunto complejo, ¿no?
Sí.
Esto de tener las propiedades a medias, cuando hay hijos, cuando no, si uno la usa, tienen que pagar a ambos, etcétera, etcétera. Son situaciones seguramente de las más complicadas, ¿no? Que se dan en los casos de separación o divorcio.
Claro, como vemos además, en estos asuntos no hay, bueno, en general en derecho no suele haberlo, pero en estos casos todavía menos seguridad, porque hay que analizar siempre las circunstancias concretas del caso. Eso lo que nos lleva, lógicamente, es que puede llegar a haber una arbitrariedad, porque a casos que aparentemente puedan parecer análogos, no se interpretan de esa manera y las soluciones son distintas. Entonces, bueno, hay que ir mucho caso por caso y eso lo hace especialmente complejo.
Bueno, pues es un asunto interesante que bueno, pues hoy reflejan las portadas y que queremos también ir más al fondo después de conocer el caso de esta viguesa que se va a la calle. Además, una cuestión muy interesante también, ojo, que ella decía, yo es que ahora me veo en tierra de nadie porque las casas y los pisos están carísimos, yo vivo con un sueldo con mi hijo y como soy propietaria no tengo derecho a ninguna ayuda. Ojo, que eso también es otra complejidad añadida, ¿no? Que a veces se dan estas situaciones en las que, bueno, hay un propietario, pero puede ser igualmente vulnerable, ¿no? Por otras circunstancias. Ese es otro caso, desde luego, pero también una situación que bueno, pues que ponía sobre la mesa esta vecina que en las últimas horas ha tenido que dejar el piso del que es copropietaria, acompañada de su hijo, al terminar ese acuerdo al que había llegado con su exmarido hasta el año 2022. Muchísimas gracias, Ana Quiroga, de Quiroga Vidal Abogados. Gracias, como siempre, por estar en Radio Voz.
Muchas gracias. Buenos días.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
mañana está previsto que se ponga en servicio la nueva torre de control remoto del aeropuerto de Peinador en Vigo. La OT de Galicia contaba en exclusiva las características de esta torre, que implica que los controladores ya no trabajarán desde la torre tradicional, viendo a través del cristal a los aviones, sino en unas instalaciones en el aparcamiento, siguiendo las aeronaves a través de múltiples cámaras que ofrecen en tiempo real esas imágenes. Pero en las pruebas que se han llevado a cabo en las últimas semanas, cuenta nuestro compañero Carlos Punzón en La Voz de Galicia, que se han detectado algunas anomalías. Bueno, pues el BNG va a registrar varias iniciativas en el Congreso y en el Senado para demandar la paralización de la puesta en marcha de esta nueva infraestructura. Asegura Néstor Rego que supone un riesgo, el riesgo de que esta infraestructura pueda centralizar el control de los aeropuertos gallegos como el de A Coruña. Eso implicaría, dice, deterioro de las condiciones laborales del personal, pero también dicen desde el BNG que es un experimento tecnológico que no se adapta a las características del tráfico aéreo en Vigo y que no garantiza los niveles de seguridad que hay en estos momentos por el método de control tradicional. Lo achacan desde el BNG a que es el afán de reducción de costes de AENA, dice Néstor Rego, quien está impulsando esta infraestructura que va a reducir, dice, de forma significativa el campo visual de los controladores y que además va a suponer restricciones operativas entre las 9:30 de la mañana y las 11:30 de la mañana, que en esa franja se van a limitar los vuelos simultáneos. Esta es la denuncia que hace el BNG pidiendo que se paralice la torre de control remoto del aeropuerto de Peinador. Nosotros esta semana vamos a hablar con nuestro compañero Carlos Punzón, que es un experto en todas estas cuestiones, el hombre que dio la exclusiva de la puesta en funcionamiento de esa torre de control, que en principio se iba a poner en marcha mañana miércoles, pero no está confirmada por parte de AENA esa fecha. Estamos pendientes de cualquier novedad al respecto, pero recogemos esta petición que hace el BNG para que no se ponga en marcha esta nueva infraestructura, advirtiendo de riesgos de seguridad. Es la 1:17. Enseguida hablamos de turismo.
Do 20 ao 29 de xuño volve a Pontevedra Mundial Multiesport de Triatlón. Organizamos un gran dispositivo de mobilidade para causar o menor impacto posible. Seguro que chegarán a túa casa as principais recomendacións. Infórmate ben para movernos mellor. Concello de Pontevedra.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
La riqueza de los fondos marinos de las Rías Baixas cada vez tiene más adeptos. Son muchos los aficionados que quieren sumergirse, que quieren conocer toda esa riqueza de flora y de fauna. Y bueno, pues cada vez hay más alternativas también turísticas para hacerlo. Pero La Voz de Galicia, nuestra compañera Alejandra Pascual, publicaba además una propuesta muy interesante, que es pionera en las Rías Baixas. Es la primera empresa de buceo que permite pernoctar estar a bordo en las Rías Baixas. Bueno, pues es una propuesta que han puesto en marcha emprendedores del ámbito de la náutica y también del submarinismo. Vamos a saludar a Pablo Pereira. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también a Moisés López. Muy buenos días, Moisés.
Hola, muy buenos días.
Bueno, el proyecto se llama Vida a Bordo y, bueno, pues como decimos, es una fusión de Moy de Mar y también de Vigo Buceo, y conjuntamente os habéis puesto a trabajar varios socios y ponéis en marcha esta iniciativa. Quiero que me contéis los detalles de cuándo será, bueno, pues esa primera experiencia, que va a haber varios episodios, ¿no? Que digamos, varias propuestas para poder disfrutar de esas inmersiones y además de esa experiencia náutica diurna y nocturna. Cuéntanos, Moisés, ¿en qué fecha se va a poder disfrutar de ese buceo y pernoctar a bordo?
Hola, buenos días. Vale, pues nuestra idea, la primera fecha para pernoctar a bordo será el fin de semana del 22, 23 y 24 de agosto. Uh-huh. Luego también lo haremos el fin de semana en septiembre y otro en octubre. Esa es nuestra idea.
¿En qué consiste la experiencia, Pablo? Cuéntanos, para todos aquellos que digan, bueno, pues voy a probar, ¿no?, y que le coincidan las fechas, digamos, ¿de qué van a disfrutar? ¿Cuál va a ser esa experiencia que vosotros le ofrecéis?
Bueno, al final la gracia de esto, de los vida a bordo, es combinar el buceo en un sitio privilegiado como es la Ría de Vigo con el hecho de, pues, estar pernoctando y estar... pues un poco la experiencia de charter que ofrece Moy, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a ofrecer es un número bastante elevado de inmersiones. La idea es que sean 6, aunque una de ellas es optativa, se puede cambiar por una visita a las Islas Cíes con guía oficial del parque, y pues que de ese modo la gente que venga a visitarnos pues pueda conocer algunas de las inmersiones más impresionantes de la ría.
Uh-huh. Claro, ofrecéis experiencias de inmersión diurnas y nocturnas, ¿no? Y a mí lo de nocturnas me llama la atención porque, ¿cómo se puede garantizar la visibilidad? ¿Cómo se puede disfrutar de noche de esos fondos marinos, Pablo?
Pues de hecho las inmersiones nocturnas son algunas de las más populares, ¿no? Nosotros cuando buceamos de noche, pues, por supuesto, llevamos linternas y equipos para evitar perdernos. Pero por la noche, de hecho, hay muchas especies que están más activas durante la noche. Se ven incluso especies que durante el día están absolutamente escondidas. E incluso los colores son más llamativos, ¿no? Es una de las experiencias que en general los buceadores más nos gustan, ¿no?
Hay que tener experiencia, supongo, ¿no?, en esto del buceo, Pablo.
Bueno,
previa.
A ver, nosotros ofrecemos el paquete, está pensado para gente que ya está titulada, pero tenemos una gran cantidad de inmersiones, de manera que adaptamos las inmersiones que hacemos al nivel de la gente que venga. Pero además de eso, también tenemos la opción, si hay gente que no está titulada, tanto de que puedan hacer un bautismo de buceo, que es una experiencia introductoria, como si quieren... de hacer el curso Open Water, que es el curso básico a lo largo del vida a bordo.
Uh-huh. O sea, digamos, empezar, ¿no?, a bucear en esa experiencia, ¿no?, de cero.
En efecto. Uh-huh. Y pueden hacer el curso entero en el tiempo que están haciendo el vida a bordo.
Uh-huh. Moisés, yo no sé si esto es para un grupo cerrado, claro, porque esto dependerá también de la capacidad del barco, ¿no? ¿Cuántas plazas podéis ofrecer en cada una de estas salidas?
Exacto, vale. Bueno, esta experiencia está enfocada para 6 personas, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, máximo pueden pernoctar en mi barco lo que vienen siendo 8 personas. Uh-huh. Me he equipado con 3 camarotes, 2 baños, y, bueno, cada camarote pues tiene 2 camas, una cama de matrimonio, de hecho tenemos también un camarote premium con baño privado, teleplana. Entonces, bueno, la idea es que cada cliente se adapte, pues, a lo que prefiera, ¿no? Si quieren pagar un poquito más, pues tendrán el camarote premium con televisor plano y un baño privado, o pues...
O sea, no es necesario que sea... Claro.
Más estándar.
No es necesario que sean personas que se conocen, ¿no? Pueden ser parejas o no. Claro.
Pueden venir de manera individual. Uh-huh. Bueno, nuestra idea es, bueno, a ver, esto ya se lleva haciendo años en el Mar Rojo, en Maldivas. Allí es otro tipo de experiencia, son barcos más grandes, entran 30, 40 personas, nosotros nuestra idea es hacerlo una experiencia mucho más íntima, ¿no? Grupos pequeños de 4 o 6 personas, como mucho 8, y poner en valor pues la riqueza de nuestra fauna marina de aquí de las Rías Baixas.
Uh-huh. Fíjate, Moisés, que, bueno, no os voy a preguntar el precio, pero sí que entiendo que al final, claro, estamos hablando de una experiencia muy concreta para un grupo muy limitado de personas, por lo tanto, claro, no tiene nada que ver con experiencias masivas de grupos enormes, por lo tanto, también será más caro, evidentemente, porque se está ofreciendo algo personalizado. Y hemos hablado en esta sección de turismo en otras ocasiones del turismo, podemos decir, de lujo, ¿no? De que cómo cada vez nos visita más gente de alto poder adquisitivo que, bueno, pues que tiene los medios para pagar experiencias mejores, ¿no? Experiencias, bueno, pues que les acerquen de otra forma, ¿no? Mucho más inmersiva a diferentes entornos, entre ellos, por supuesto, también al entorno subacuático. Moisés, claro, tú tienes una embarcación y esto supongo que lo estás notando, ¿no? Que cada vez hay más gente que viene a Galicia y que pide, bueno, pues un producto ya un poquito más sofisticado, ¿no?
Exacto, sí, estamos notando que en los últimos años las Rías Baixas, pues cada vez vienen más turistas, ¿no? Ya no solo del índole nacional, sino cada vez más turistas internacionales. Cada año tenemos más pues clientes mexicanos, estadounidenses, canadienses, franceses. Se está notando que está subiendo a nivel internacional mucho, ¿no? Porque a nivel nacional sí que las Rías Baixas ya llevamos unos años, pues pegando muy fuerte, pero yo lo que estoy notando es a nivel pues internacional. Sobre todo las Islas Cíes, cada vez pues se conocen más. Y bueno, en eso estamos, ¿no? De dar a conocer al mundo, pues nuestras riquezas, básicamente.
Uh-huh. Y claro, y de eso, bueno, pues se encargan Andrés y Pablo, ¿no? Bajando, descendiendo, bueno, pues en diferentes puntos, Pablo, supongo que también luego en esto hay secretos, ¿no? Entre los propios instructores de zonas chulas, ¿no? Y no sé si contáis por dónde es o eso es un secreto que no se puede desvelar.
Bueno, mira, la verdad es que la Ría de Vigo está ahora mismo un poco en consonancia con lo que decíamos hoy, está empezando a crecer, está empezando a ser más conocida, pero la Ría de Vigo realmente es un sitio que tiene una cantidad de puntos de interés, de puntos de inversiones interesantes realmente enorme. Es una ría que tiene una biodiversidad riquísima y entonces a la hora de la verdad no es ningún secreto, o sea, nosotros tenemos inmersiones todo a lo largo de la ría. Si uno mira una carta náutica en la que estén apuntadas las inmersiones, ves que es que hay muy pocos sitios a los cuales realmente no vayamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se trataría la idea inicial de dónde hacer las inmersiones serían varias de ellas en Cíes, también en la zona norte de la ría, en la zona del Morrazo, en la zona de Barra, etcétera. Pero es que tenemos tantísimas donde elegir realmente que es no es ningún secreto.
Claro, hay tanto, ¿no? Que no es necesario, ¿no? Tenerlo ahí atesorado esos puntos. Moisés, creo que estás en las CIES, navegando por ese entorno.
Estoy rumbo a las CIES ahora mismo.
Rumbo a las CIES, qué lujo, ¿no? Con este diazo.
Sí, bueno, a ver, estamos ahí capeando un poco la niebla, porque entró y ahora disipó, bueno, estamos ahí.
Claro, los que estamos en el estudio no lo percibimos, solamente el calor que hacía por la mañana.
Acaba de abrir y hemos aprovechado para arrancar, sí, con un grupo a las Islas Cíes.
Bueno, pues a disfrutar la jornada, que la niebla lo permita. Bueno, pues tenemos por delante un martes de calor, como decimos, si la niebla se levanta. En cualquier caso, bueno, pues también la ría tiene su gracia, ¿no? Incluso con niebla. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a ambos por hablarnos de vida a bordo y que sea un proyecto con muchos éxitos, porque, bueno, es importante, ¿no? Que existan iniciativas que también den valor al destino y que también atraigan a turistas de alto poder adquisitivo que puedan visitar nuestro territorio con un turismo, bueno, pues sostenible y mucho más personalizado, en el que se pueda disfrutar de otro tipo de experiencias. Muchísimas gracias, Pablo Pereira.
Muchísimas gracias.
Y también a Moisés López. Que
gracias.
Vaya muy bien.
Sí, buen día. Gracias.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Radio Voz, alegría de vivir.
Do 20 ao 29 de xuño volve a Pontevedra Mundial Multiesport de Triatlón. Organizamos un gran dispositivo de mobilidade para causar o menor impacto posible. Seguro que chegarán a túa casa as principais recomendacións. Infórmate ben para movernos mellor. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Falando de turismo, imos agora cunha celebración que é un éxito sempre en Pontevedra, supongo peche a varios meses de celebración en a cidade do Lérez e ademais unha festa moi concurrida e unha, bueno, pois das máis interesantes no que ten que ver con festas históricas de Galicia polo esforzo que se pon por parte dos veciños, dos asistentes e tamén do Concello de Pontevedra para que a cidade viaxe no tempo ata, bueno, pois esa época medieval e me disfruten dunha feira franca que nesta vindeira edición se vai a dedicar ás meigas. Pero imos por partes, saudamos en primeiro lugar a Demetrio Gómez, concelleiro de Cultura de Pontevedra. Bo día.
Hola, bo día, que tal?
E primeiro, bueno, pues quero insistir nas datas, concelleiro, porque seguro que hai moita xente pendiente do momento para solicitar espazos, para instalar mesas, para comidas, para ceas. O prazo creo que abre a vindeira semana.
A vindeira semana, si non me confundo, é moito mellor isto consultarlo na web do Concello, en pontevedra.gal, porque eu son capaz de meter a pata moitas veces, pero eu diría que a partir do luns da fase 6 e a todas as fase 6 de xullo podense solicitar espazos na oficina da Feira Franca.
Bueno, temos a información aquí diante, correcto exactamente, dende o luns da fase 6 ata a fase 6 de xullo se pode tramitar esta solicitude para poder desfrutar do espazo urbano con esas mesas que se instalan. E, concelleiro, este ano adicada esta Feira Franca ás meigas. Con que obxectivo, de que maneira pretenden darlle contido este ano a esta nova edición?
A ver, a Feira Franca sempre é para pasarlo ben, para gozar de Pontevedra e do ben que se pode estar nas nosas rúas do centro histórico e agora xa un pouco máis ampliado, porque senón no centro histórico, todas as persoas que estamos na Feira Franca non cabemos. Pero, ademais, gustanos poñer en valor alguna figura, algún elemento que teña que ver coa historia da cidade e coa historia do país. En este caso, escollemos as meigas, pois porque son unha figura representativa da situación das mulleres en Galiza durante moitísimo tempo, por moitos motivos, pois, sin ir máis longe, porque tiñan un importante prestixio social, as meigas entre unha boa parte das clases populares galegas, pero sin embargo nunca contaron co recoñecemento oficial, e iso é algo que pasa habitualmente, malia que elas atesouraban un saber empírico que moitas veces era moito mellor que o saber da medicina oficial, digamos así, sin embargo non contaban con ese recoñecemento oficial e mesmo foron perseguidas. Por lo tanto, bueno, queremos poñer en valor esa figura, queremos pues dar un poquiño a coñecer o que as meigas eran nunha sociedade pues un pouco máis urbanizada, que ao mellor xa non ten toda a memoria destas mulleres.
Habrá, por lo tanto, bueno, pues contidos expresos por parte do concello para poñer en valor estas figuras.
Claro, claro, estamos traballando sobre iso. Quizáis ha sido máis chamativo que xa estamos traballando coa figura das meigas para o espectáculo inicial da Feira Franca. Non podemos avanzar ainda moito máis, pero esa inauguración da Feira Franca vai ter as meigas como figura central. E logo, ao longo do tanto desa noite do vendres como do sábado, pois esperamos pois, que de ter certa programación alrededor delas, claro.
Este ano, bueno, pois vais a dedicar máis cartos que nunca a esta celebración, 250.000 euros por parte do concello, sen dúbida unha das festas máis concurridas xa non de Pontevedra, que evidentemente senón tamén da provincia, concelleiro. E dicía vostede, claro, que xa tivemos hai anos que abrir bueno, pois o contexto do casco histórico porque xa non caben as mesas, non? E esas mesas se van prolongando pola cidade porque hai moitísima xente que quere participar da festa.
Claro, bueno, a ver, a Feira Franca é un auténtico éxito. Eu creo que participan a mensa maioría das pontevedresas e dos pontevedreses e moitísimas persoas pues, que convidamos ese día, que nos veñen visitar, que gozamos todos da rúa e da cidade pues, en absoluta tranquilidade, festa, etc. Sí, houve que este ano fixemos varios esforzos, e un deles é o esforzo económico do concello pues, para intentar mellorar algunhas cousiñas que todos os anos pues, aquí desde festas nos queixábamos, pues nos falta esto, nos falta aquilo, vamos a intentar mellorar. En canto de abrir o centro histórico, ten unha pouca trampa, porque abrimos o centro histórico, pero non a toda a cidade. Ocupamos espazos que tiñan a súa historia no século XV ou previamente, ¿no? Cando había a Feira Franca, que houve pues, ata o século XV, con ese momento en que Pontevedra era así a cidade máis importante de todo o país. Entón, utilizamos os espazos alrededor do centro histórico, pues, eu que sei, a Poza da Rans, que no século XV pues existía y tenía una función, etcétera, etcétera, ¿no? Alrededor de la zona que ocupaba o convento de San Domingos, pues esas son las zonas que vamos ocupando, as que en aquel momento también eran do centro histórico da ciudad.
Las últimas ediciones, ¿no? Esa zona da Ponte do Burgo, ¿no? Con las embarcaciones, claro, tradicionais. Bueno, pues efectivamente, sí, todo con contexto. Eso sí, sí es cierto que al final cada zona va teniendo también un contexto propio, ¿no? Para, claro, ambientar una celebración que no para de medrar. Bueno, pues recordamos, a partir de vindeiro lunes, durante un mes, estará aberto ese plazo para solicitar espacio para xantar e para ceas, tamén postos no mercado e para hostelería, así que, bueno, pois non hai que esquecer esa data. E aproveitando que o temos conectado, concelleiro, bueno, pois sabemos que este ano haberá actuación de Paloma San Basilio nas festas. Cando coñeceremos máis nomes de concertos para este verán?
A ver, nos vamos traballando nas festas pois desde casi desde que remataron as do ano pasado. Pero quedan aínda flecos. Vamos a ir coñecendo datos ao longo deste mes todo, porque bueno, pues porque temos unha demanda de que si dábamos toda a información xunta como facíamos hai un 3 ou 4 anos co tema de dar o programa das festas, pues había cosas que se pasaban, entonces pues vamos dando aos pouquiños, pero temos que ir pechando flecos, no podemos dar información ao mellor ritmo que nos gustaba. Teremos máis pílulas informativas ao longo deste mes, tranquilidade, que ademais hai asuntos, hai festas moi 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 importantes que van a facer que Pontevedra teña pues o mellor verán festivo dos últimos anos.
Bueno, pois iremoslo contando. Demetrio Gómez, concelleiro de Cultura de Pontevedra, grazas.
Nada, moitas grazas a vos.
Bo día.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
Rosana Ojea, de la Academia Compás, muy buenas.
Buenos días.
Habéis estado de concierto y creo que ha sido todo un éxito, una experiencia inmersiva.
Bueno, la verdad que mira, estoy contentísima porque estamos haciendo un junio así recta final de curso, del segundo curso, que lo digo y no me lo creo ya, el segundo curso en Compás. Y bueno, claro, como todos son, bueno, ya no cosas novísimas, pero casi, ¿no? E ir poniendo detallitos y un pasito más y algo más. Y en este afán por sacarle a la sala pues lo máximo posible, ¿no? Es como que el otro día lo pensaba, digo, esto es una gran sala pequeñita, ¿no?
Totalmente.
Entonces
me
es como
el
sí, sí, sacarle partido a pues lo íntimo que se puede hacer allí y lo íntimo, pues mira, cuando preparas algo especial lo haces bien y delicadamente, ¿no? Bueno, pues es algo así. Pero es que el caso es que le hemos sacado mucho partido a algo que empezó casi por casualidad, que fue proyectar imágenes de una forma que nos quedan allí enormes en la pared, y esto un poco, pues es un poco una especie de videomapping sin dificultad, ¿no? Y quedan chulísimos. Entonces el sábado pasado, que era todo fantasías, en el sentido de que compositores que han hecho una versión reducidísima de las óperas, ¿no? 5 o 10 minutos, pues esto es como el tráiler, o sea, lo mejor todo el rato, todo conocido, una gozada. E íbamos poniendo imágenes, y claro, imágenes de escenas, pues imagínate, con el Lago de los Cisnes, que por cierto hoy traigo una de las danzas, ¿no? Con el Lago de los Cisnes, pues empezamos ahí con imágenes de escenificación, ¿no? O sea, pues bailarinas, momentos así reales, ¿no? Y entonces, muy bonito, porque es muy grande, detrás de los músicos, y hicimos una cosa así, pues sí, inmersiva, muy, muy chula. Fue muy, yo creo que que la verdad que bueno, que vamos consiguiendo allí un ambiente
un sello propio, ¿eh?
Sí, es que no es solo acercar la música clásica en el sentido de la música, es acercar su puesta en escena.
Y el contexto y la explicación de las piezas, de los compositores, de los autores.
Y te diré que cada vez soy más consciente, precisamente por la experiencia allí, que al tener tan cerca a los músicos, tan cerca, tan igualados, realmente te atrapa bastante visualmente, que es que esto ya no es la música, precisamente es visual y en realidad es una especie de arte plástico, lo que hacen ellos manualmente, soplando con el arco, con lo que sea, ¿no? Entonces yo veo que la gente un poco, al estar tan cerquita, ya no es solo la música, es ese atrape de estar viendo ahí una persona que de verdad está haciendo unas maravillas ahí, unos malabares tremendos. Muy, muy bonito.
Bueno, pues enhorabuena por todos esos conciertos maravillosos en Compás. Y decías que nos traes una danza de los cisnes y además, pues voy sí. a hacer spoiler, claro, estamos hablando de danza de los cisnes, de ballet, sí, de música clásica, sí, pero fino. Ojo, porque vamos a bailar tecno también.
Exactamente, es que he traído un extracto, ¿no? Obviamente me vino a colación del Lago de los Cisnes y esto sonó en versión el sábado, en versión, digamos, fina, con el piano y dos flautas, pero es muy bonito. Es una melodía que la he traído también por estas versiones tecno alucinantes y porque, fíjate, que la vamos a conocer todos. Es una de las, bueno, melodías, fragmentos que más he utilizado para parodias.
Ah, ¿sí? Sí. Venga, a ver.
Bueno, pues esto es un trocito del ballet del Lago de los Cisnes, pero es que esto, de hecho, yo lo he visto hace poco, uno de muchos, ¿eh? Parodia me refiero en el sentido de que esto se ha usado, imagínate una audición de ballet de danza, ¿eh? En alguna escuela de danza, pero vamos, a mano normal de los niños y tal. Pues un poco hacen el baile, en plan bailarinas con el tutú, pero un poco para hacer la broma, entonces hay una bailarina que lo hace mal, adrede, ¿sabes? Entonces van todas para un lado menos una, ¿no? Y luego, o sea, es muy, de verdad que es muy, muy gracioso y le quita, como siempre, ¿no? Le quita ese punto a veces de esto está todo preparado para
ese
que salga
claro.
Milimétrico, ¿no? Pues eso era un poco milimétrico, pero de broma. Y esta es una de las cosas más conocidas que... lo de siempre, o sea, se ha utilizado, extraído de ahí y ojo que el Lago de los Cisnes, oye, que al final tenemos pelis muy recientes, ¿eh? O sea, como el Cisne Negro de Natalie Portman, que ahí estaba con toda esta rivalidad entre el Cisne Blanco y el Cisne Negro, una peli así un poco oscura también, ¿no? Y por ejemplo, pues una peli que en su momento fue súper famosa con Billy Elliot, ¿no? Que no recuerdo ahora el nombre
Quiero
del
bailar,
actor.
Puede ser. La peli.
Claro, no, pero la peli era Billy Elliot, sí, así todo sí. Del niño que, bueno, que se quiere hacer bailarín, con todo un poco también la carga de estereotipo, pues de un niño que es bailarín y que se pueden meter con él, ¿no? Con esta cosa del ballet clásico, pero que son pelis, pues muy recientes. Bueno, esta es una parte de este ballet que la verdad que la historia es curiosa, ¿eh? Mira que el sábado hacíamos 6 óperas allí, que una era este ballet, ojo, era el único ballet entre las óperas, y yo un poco que estaba explicando la sinopsis de las tramas, ¿no? Antes de empezar a escucharlas, y claro, era todo, o sea, la sinopsis de la trama era todo telenovela tremenda, o sea, y yo pensaba, qué curioso que en realidad estas tramas resumidas son siempre una historia de amor ahí, con traición, con
trágicas,
celos,
en general
trágicas,
sí, sí.
Y bueno, con unas tramas bastante pues populares, ¿no? Dentro de que luego pongas esta escenificación, esta música y dices, jolín, ya un poco es curiosa que esta música es lo que las hace parecer como mucho más elevadas y a la vez estas cosas que nos pueden pasar a todos, del amor, del desamor, de las traiciones, de los celos, a todos. Todos habremos pasado por alguna de estas en algún momento. Pues mira qué música y qué cosa, ¿no? Le han puesto por encima. Pues al final haces a estas emociones que tenemos todos, pues oye, hay productos audiovisuales de un tipo y de otro, ¿no? Y esto en su momento era la gran producción, o sea, esta era la banda sonora de estas tramas. Bueno, y como quiero llegar a las versiones tecno y que
vamos,
no se me vaya esto, bueno, por cierto que esto se llama la danza de los pequeños cisnes, ¿no? Entonces, claro, esto cuando empiezan tan, 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 que esto es lo que tiene así característico, pues ahí van las bailarinas, ¿no? Los pequeños cisnes caminando, en fin. Por supuesto, hay versión de piano y me he traído dos. Una, la primera, que le da esta versión que a veces tiene el piano siempre un poco a lo melancólico, sí.
Yo nunca podría tocar el piano porque exige una calma, claro, meterse en el papel que yo no podría en la vida, ¿eh?
Sí, por eso estas cosas son tan sanas, ¿eh? Porque no te va a salir un sonido calmado si tú estás hecha una revolución. Esto va así, ¿eh? Entonces, casi por eso este punto terapéutico. Pero no, ves, aquí los cisnes están un poco más tristes. No es fácil, ¿eh?, hacer un arreglo y además hacerlo de algo tan conocido, pues como cuando se hace una peli de un libro, ¿no? Que esto no es fácil, porque aquí no puedes variar de instrumento y algo tiene que haber característico. Pues el chun-chin, 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 lo tienes que hacer de alguna forma, ¿no? Por eso lo tecno, aquí es muy fácil. El chun-chin, chun-chin, ya verás. Bueno, el caso es que quería traer traje dos versiones de piano. Una esta, que lo vuelve así más melancólico. Esta es accesible, por cierto, esta versioncilla de piano. Y aunque no tenga este lado así tan un poco más tristote, ¿no? Y bueno, el caso es que encontré también otra versión que está ya, claro, tiene partes muy virtuosas, ya muy difíciles, pero de escuchar súper agradable, que le da otro aire, de un uzbeco, un pianista uzbeco de 34 años, uh-huh, que, oye, dentro de ese mundo, y este sí que no lo conocemos, el apellido es Abduraimov, una cosa así, yo no lo conocía, ¿eh? Lo descubrí por esto. Pero en ese mundo, que lo hay, ¿no?, de concursos, de no sé qué, de no sé cuánto, bueno, pues actualmente es uno de los pianistas jóvenes que se considera más brillantes. ¿Y qué toca? Pues, por ejemplo, el arreglo de esta danza de los pequeños cisnes. Este arreglo está muy bien, ya se parece mucho más a la otra, obviamente en ese carácter, ¿no? Pero está súper logrado y ahora empiezan las dificultades. Esto que es muy delicadito, pero es muy difícil, tienes que pasarte ahí, bueno, está a lo mejor menos horas, ¿no? Pero para que todo salga en su sitio, esto es muy difícil porque no está la orquesta, estás solo tú, con tus dos manos. Esto para un pianista clásico, que lo es él, pero oye, está sacando una versión de eso, que como versión, esto por ejemplo, sería lo que él podría hacer en un bis, y bueno, y tira a todo el público entusiasmado. Pero bueno, que con todo esto quería avanzar y sentirme bien antes de ir a lo tecno, ¿sabes?
Primero hasta aquí la parte culta, venga, va.
Exactamente.
Suficiente, venga.
Pues vamos a movernos. Me he traído dos cosas muy curiosas, porque además no siempre, ¿eh? No siempre las
Dani
cosas...
Dani Portela pone unas caras de ya la estás montando. Venga, ya paro.
No siempre las cosas que traigo son tan tecnificables, pero esta de hoy, de verdad, ¿eh? Por ese inicio de chun-chin, chun-chin. Pues claro, es que ya me saltaron estas versiones y muchas más, ¿eh? Y alguna demasiado ya bestia, claro, tecno-tecno. Algunas, un día hablamos, ¿eh?, de todo lo que hay ahí también, de house, house no sé qué, house no sé cuánto, tecno-tal, tecno-cual, que esa es otra. Dentro del mundo en el que te metas, pues empiezan las ramificaciones. Y es muy interesante el mundo de la electrónica, ojo, ¿eh?
Y esa conexión con la música clásica que a mí
por
me fascina.
Por supuesto, y algún día era un concierto con Bach que tire por ahí para verlo también, ¿no? Cómo se puede hacer esto. Bueno, pues versión tecno de, claro, un DJ que yo no conozco y que está metido en este mundo en el que se codea, pues, entre los mejores DJs y que hacen este tipo de arreglos también.
Muy bien, ¿eh?
Esta es muy chula. Que me gusta todo esto, quiero recalcarlo,
sí,
¿eh?
Sí.
Cuando una versión
queda
clara,
claro,
mola, yo lo bailo, de hecho nos estamos moviendo. Estos buenos DJs, pues si elige esto será por algo, ¿no? Le parecerá que se puede hacer algo bueno justo con este fragmento del Lago de los Cisnes. (Risa)
Para los que no tenemos el arte de ballet en el cuerpo, pues por lo menos nos podemos mover con la sintonía, ¿no?
Pues
ya en esta otra versión.
Exactamente. A veces la música clásica, desde luego, puedo traer mogollón de piezas y no todas tienen un punto bailable. Otras sí, esta dancita de los pequeños cisnes lo tiene. Es que cuando encontré esta versión dije, tate, pero la tenía que conocer, este DJ. Claro, luego ellos van haciendo también sus momentos, tendrán sus estructuras como las tiene a veces los hits, ¿no? Cuando hablamos de los hits, oye, pues esto tiene una duración entre esto y esto que no va a ser mucha, un inicio, una parte intermedia. Ahora ya estamos en un momento intermedio que algo pasa más calmado antes de volver a meternos en algo, pues, oye, con la licencia de cañero, ¿no? Al final, la electrónica, bueno, muchas veces yo en clase tocando cualquier cosa de piano pienso, oye, aquí la percusión que hay, el ritmo que siempre lo hay, claro, dependiendo del sonido que le pongas a los graves, si los amplificas y todo eso, ya tienes una especie de versión que parece electrónica y así lo hagas con un piano, ¿eh? Tú te pones ahí en los bajos a darle caña.
¿Sí?
Y ya está.
¿Con un piano puedes hacer esto?
Esto no, pero darle el aire, ¿no? Darle el aire de que estás moviéndote de los cisnes calmados a otra cosa.
Eso tengo que verlo yo, ¿eh?
Bueno, pues esto, claro, yo me lo imagino perfectísimamente, modo noche, discoteca, con juego de luces y demás, ¿no? Aquí ya estás en modo espectáculo también. Pero bueno, claro, fíjate qué diferencia de necesitar una orquesta o un pianista que estudie unas horas y, ojo, que no lo estoy diciendo por quitarle trabajo al DJ, ¿eh? Que además hay un trabajo creativo que no todo el mundo hace de la misma forma. Pero me refiero a que ya todo esto sale de un sintetizador y ya es otro mundo, ¿no? Uh-huh. En lo que es la producción del sonido, ojo.
Efectivamente, fíjate, me estaba acordando de Zetangana, ¿eh?
Exacto.
Que al final, bueno, pues él con la música tradicional gallega hizo otra cosa, ¿no? Para el himno del Celta, por ejemplo, y que todo el mundo pues lo ha aclamado, ¿no? Al final esto también es un poco lo mismo, ¿no? Es
totalmente
partir de una base más clásica y llevarlo a otro mundo, ¿no? Con otras herramientas y con otra tecnología que hay a día de hoy.
De hecho, esa es la historia, ¿no? O sea, lo que tendría un poco de objetivo ya no es el rollo de tienes que conocer más música clásica porque conocerla no, pero no olvidar que ahí también hay cosas buenas que pueden servir para unos momentos y que están ahí y que muchas veces, como en este caso, pues pueden ser la base de cosas actualísimas que le gusta a todo el mundo, que te empieza a sonar el sábado por la noche y no sabes de dónde viene. Pero oye, esto lo inició Tchaikovsky. Y encima puedes cantar también con esta, ¿eh? O sea que... Bueno, el caso es que por escuchar la siguiente me he traído otra que también está un poco en el mundo electrónico, pero se supone que un poquito más relajada. Y ojo, también de, bueno, pues del mundo, ¿no? De los DJs, pues una pieza, digamos, tecnificada o electrificada que está metida en muchos recopilatorios así un poco de los que se sabe que son los mejores. Esta ya es la que modifica un poquito más el principio y, bueno, me pareció curiosa. Luego se pone un poco más en el sitio que escuchábamos, ¿no? Pero, bueno, me pareció muy curioso estas dos piezas modificadas de manera tan diferente. Bueno, de hecho, antes de que no pueda decirlo, me hizo mucha gracia el nombre, porque esto está metido en una recopilación que se llama Meditelectro.
Meditelectro, meditar con música electrónica,
sí.
Wow. Bueno, bailar es un poco eso, ¿no? En la discoteca de noche y tal, bueno, te metes en tu mundo, no
sé. Sí, además, más que meditar, esto podría ser perfectamente de un chill out, ¿no? O algo así.
Desconectar, más eso. Bien. Meditar, no sé, desconectar.
Bueno. Bueno, pues el caso es que a veces la clásica y todo esto está más cerca de lo que parece.
Bueno, pues nos quedamos con estos ritmos tan bailables, ballet de otra manera. Rosana Ojea, de la Academia Compás, gracias.
Gracias a Dani Portela y a ustedes también les dejamos con la información deportiva.